¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este jueves de Terapia Chilensis, jueves 10 de octubre. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ya esto invierno que nos ha llegado entre medio, ¿no? Pucha, qué cosa más rara. Está muy raro, muchos vaivenes este clima, casi como la política. Y para conversar de la política, está con nosotros, no con nosotros aquí, pero sí en al teléfono, lo vemos, está en un auto hasta ahora, el diputado de la UDI, don Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado?
¿Cómo está, diputado?
Hola, José. Hola, Arturo. Muchas gracias por el contacto en estas movidas semanas de la política y en esta extraña primavera que no nos quiere dar el calor todavía.
¿Cierto? Pucha, que está raro.
Pero fue además bueno que hubiera caído un poquito de agua.
Sí, pero nos da mucho calor. Y después, frío, o sea, llovió, bueno, primero llovió con calor, después frío. Mira, ya estamos completamente centroamericanos, tropicales, por inmigración y por clima. ¿Ah? Increíble.
Nos falta cambiar la cueca quizás por algún baile tropical.
Igual estaría bueno, un sabrosito. Oye, bueno, don Jorge Alessandri, hablemos qué está pasando en Chile Vamos, qué es lo que nos convoca. Quiero partir como lo más próximo y sobre todo lo que está pasando en la UDI, su partido. Andrés Chadwick decide renunciar finalmente a una militancia en la cual yo diría que él ha sido uno de los, bueno, era uno de los coroneles que se llamó, pero ha sido como parte del alma mater de esa coalición. ¿Qué significa para ustedes esta renuncia?
Bueno, es el UDI que ha llegado a un cargo más alto en la política, vicepresidente de la República. Entonces, evidentemente que es doloroso que una persona que fundó, que dedicó su vida a esto, que tenía una posibilidad de hacer una exitosa carrera como abogado siguiendo su profesión en el mundo privado, finalmente termina de esta manera, con una acusación constitucional hace 5 años atrás y ahora con este tema. Doloroso, pero al mismo tiempo lo entiendo porque se quiere defender libremente. Lo valoro porque me imagino que igual como le dolió a la UDI que él se haya ido, le dolió a él también. Pero entiendo perfectamente que cuando va a querellarse contra 10 diputados, cuando va a ir a los tribunales a defender su honra, cuando va a demostrar que el caso Audio no tiene, como ha dicho él, ningún delito en el caso de él. Entonces, para esta pelea que va a tener que dar en tribunales, entiendo perfectamente que se haya querido sacar la militancia y que se presente como el ciudadano Chadwick.
Ya, pero está bien, eso es la decisión que toma a partir de como una contingencia que, bueno, también va a hablar de eso, pero está su partido también en un momento muy bajo, ¿no? ¿Da la impresión?
Bueno, todos los partidos políticos, en realidad, esto ha sido un remesón. Y si usted quiere también las instituciones, está la Corte Suprema con 3 acusados, posible, se habló de 4 en un momento, está el Congreso con una baja aprobación, están los partidos, los 22 con presencia en la Cámara de Diputados con muy baja aprobación, y por supuesto para la UDI no es ajena a esto. Y nosotros tenemos que seguir renovando candidato, atrayendo talento, motivando a gente valiosa de Chile para que sea candidato a concejal, a core, al parlamento, y no es una tarea fácil, es algo a lo que yo le dedico muchas horas del mes, y por supuesto no es fácil. Y si uno habla con los colegas del PS, del PPD, o del Frente Amplio, o de Renovación, a todos les está costando atraer talento a la política.
Ya. Sí, ese es el estado general, pero no me esquive el bulto, diputado. ¿Qué está pasando en la UDI?
Bueno, en la UDI pasan muchas cosas. Pues hay un presidente que tuvo que renunciar, ¿cierto?, por declaraciones respecto al juicio de su padre, que es Javier Macaya. Entra un presidente interino, que es Guillermo Ramírez, que es de una nueva generación también. Por otro lado, Andrés Chadwick, en el caso Audio, dando explicaciones. El dolor de haber perdido a un líder político como Sebastián Piñera, que si bien no militaba en la UDI, era parte del paraguas que unía a Chile Vamos, que guiaba, que... Entonces, nos han pasado cosas muy fuertes en los últimos meses, y nuestra tarea como dirigentes actuales es permitir que Chadwick se defienda afuera, pero es también renovar y motivar para que cuadros nuevos vayan tomando la posta. Las ideas que defiende la UDI son muy importantes para Chile, que no he dejado de pensar eso. Son las ideas que al final sacan más gente de la pobreza. Y si si el comentario, uno se queda pegado en los chats de Evelyn Matthei o respecto a Evelyn Matthei, que Rodolfo Carter, en todos los árboles que al final no dejan ver el bosque, los países no avanzan. Y nuestra tarea, nuestra obligación, siento yo, es elevar un poco la cabeza, mirar por sobre ese conflicto del día a día y pensar en los grandes cambios que Chile necesita para volver a crecer y derrotar la pobreza.
Oiga, ¿y ese árbol o ese tronco importante llamado Andrés Chadwick, la UDI lo va a seguir defendiendo?
Hoy día no como militante, pero por supuesto que hay amistad, hay cariño, hay respeto por lo que él hizo. Y una persona que dedica su vida a la política va a salir magullada, la política es muy dura, va a recibir ataques infundados y si alguna vez estuvo cerca o relacionado a algo que va a ser investigado como delito, tendrá que ir a los tribunales a defenderse. No va a ir la UDI a sentarse a la sala del tribunal, pero por supuesto que se mantiene el respeto y el cariño por una persona con mucha trayectoria y que yo creo que le hizo muy bien a Chile.
Ahora, el momento de Chile Vamos. Hace algunos días, Hernán Larraín Mate, en esta misma radio militante de Evópoli, dijo que si las cosas siguen como están en Chile Vamos, o sea, él prefiere no llegar a la moneda, ¿eh? Esa es como la sensación. Luego, ayer, Gonzalo Blumel planteaba que en lo político Chile Vamos está muerto. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en la UDI, diputado?
Sí, por la primera declaración, la de Hernán Larraín, hijo, no estoy de acuerdo. Yo creo que en un sistema presidencial las grandes transformaciones se hacen desde el poder ejecutivo. He escuchado muchas veces esa frase en debates internos de que a veces es más cómodo ser opositor, de que es mejor y más fácil criticar que hacer. Por supuesto que es así, pero yo no estoy de acuerdo. Si uno está en política es porque tiene un objetivo de transformar el país y eso en nuestro sistema político se hace desde el Ejecutivo. Así que todos los problemas habrá que saber solucionarlos, habrá que unirse y habrá que llegar ordenados y dando gobernabilidad. Hoy día no la estamos dando, evidentemente. Lo mejor que tenemos hoy día es a Evelyn Matthei como líder que puntea en las encuestas, pero tenemos que estar demostrando todos los días de que abajo de Evelyn Matthei hay un grupo unido que llega al 50% de los votos en el país, que llega al 50% de los votos en el Parlamento y que es capaz de ofrecer gobernabilidad. Y en esa segunda parte, porque Evelyn está cumpliendo con la de ella, en esa segunda parte nos estamos sacando nota roja. Yo soy partidario del partido único, de muchas formas de ir ordenando a la centro-derecha o a la gran oposición, pero no estoy de acuerdo con que haya que quedarse en la banca mirando porque no nos supimos ordenar.
Ahí tocó, diputado, un tema bien importante. Tenemos esta inmensa cantidad de partidos en el Parlamento, con lo cual es bien difícil lograr acuerdos y lograr que se aprueben los proyectos que pueden transformar Chile. Esta idea del partido único, de que Chile Vamos pase a ser un solo partido, ¿qué viabilidad tiene?
Yo lo converso mucho con dirigentes todos los días. Diría que a la generación más joven le acomoda esta idea, la entiende, cree que puede ser muy útil. Las diferencias ideológicas que tenemos entre Evópoli y la UDI son totalmente mínimas, son énfasis. Y yo creo que esta joya que nos dejaron del sistema proporcional, donde un diputado se elige con un 1%, donde hay 22 partidos políticos, donde tú eliges ser al final un diputado que le habla a un pequeño nicho y no estás en los grandes temas del país, ha sido nefasto. Estos 12 años con el sistema proporcional ha sido solo retroceso y el corazón al final es un sistema político eficiente que funciona. Yo creo que hay que cambiarlo. Yo creo que el Partido Único en Chile Vamos es una muy buena opción de orden y también de gobernabilidad. Eso mismo que pide Larraín Mate, va a ayudar. Y las personas que fundaron la UDI hace 40 años, Renovación Nacional, tendrán que hacer su duelo, pero poner su experiencia también a disposición de este proyecto.
Interesante, porque aquí hay dos elementos. Uno es la legislación electoral que hay que modificar para contrarrestar esta fragmentación, porque el sistema actual lo claro. incentiva, pero también tiene que haber una voluntad dentro de los partidos de fusionarse, porque a eso conduce un cambio legislativo. Y el primer paso, me parece a mí, es justamente la unidad, y ya el Frente Amplio lo dio ese paso. Y yo creo que Chile Vamos debería darlo.
O sea, pero
yo diría que en la UDI y en Evo estamos muy avanzados en las conversaciones.
Están bueno, avanzados. Es ¿y qué pasa noticia. Con RN, diputado, entonces?
RN quizás menos. Me ha tocado conversarlo con parlamentarios y lo han hablado menos. No es que estén menos motivados con la idea. Lo han puesto menos arriba de la mesa. Pero es importante, yo se lo planteo a diputados que de ellos que son líderes en el Congreso, en el partido, como Diego Schalper, como Andrés Longton, y ellos están de acuerdo con que hay que poner estos temas sobre la mesa. Y hay que moverse rápido, porque esa gobernabilidad que tenemos que mostrar y ejecutar, si es que Evelyn Matthei es la presidenta en marzo del 2026, es muy importante. El ministro Elizalde ya nos ha dicho que viene la reforma política con dos cambios fundamentales, que es poner un piso de votación del 5% y que el diputado que renuncia a su partido pierde su escaño. Son dos cambios pequeños, pero muy significativos, que van directamente en contra de la fragmentación, de los díscolos, y van de a poco devolviéndole un poco de muñeca a los presidentes de los partidos, y para que el cargo de se expresa al final, que el ministro que se relaciona con el Parlamento, sea un cargo posible. Hoy día es un cargo bastante inviable, nunca logran hablar o poner de acuerdo a 22 partidos políticos, así que en esto estamos bastante unidos. Yo lo he hablado con Durresti, con Lizalde, o sea, desde el PS hasta la UDI, que es suficiente para aprobar estos dos cambios.
Así que eso es viable. Bueno, eso sería un cambio muy importante, muy positivo.
Pero hay algo que igual, no sé, diputado, pero lo que se busca también mucho en política al generar coaliciones, y más, imagino, al generar un solo partido, es lo que llamamos affectus societatis, ¿no? Entonces, usted dice que están avanzadas las conversaciones con Evópoli, pero igual cuesta imaginar que estén que vayan en esa dirección cuando uno recién, ayer, decía que Chile Vamos está muerto. Entonces, si está muerta la coalición, ¿por qué va a estar viva la posibilidad de un partido único?
Yo creo que la coalición no está muerta, creo que las ideas que uno defiende son mucho más que un nombre o que una piocha que diga el nombre de un partido. Nosotros estamos comprometidos con la democracia, con la libertad, con el emprendimiento, básicamente con las ideas que sacan adelante a los países, que reducen la pobreza y que nos acercan a ser un país desarrollado y sin pobreza. Eso no importa si usted le llama Partido Nacional, si le llama UDI, si le llama Renovación, si usted lee a Jaime Guzmán o si lee algún discurso de Sergio Díez. Lo importante es que esté convencido de las ideas y que todos los líderes que van detrás de esas ideas estén dispuestos a un paraguas común. ¿Ayudaba que estuviera Sebastián Piñera como aunador de eso? Por supuesto que sí. No está. Ese vacío de a poco se va llenando por muchísimas personas en distintas cosas, pero yo creo que enfrascarlo todo en un nombre, si es Chile Vamos, si es Alianza por Chile, si es Renovación, si es la UDI, es quedarse en las pequeñeces. Esto es mucho más grande y tiene que ver con un compromiso con Chile, de atraer buena gente a la política, de implementar buenas políticas públicas y que no estemos pegados 12 años discutiendo el CAE, 22 años discutiendo la reforma de pensiones, haciendo reformas tributarias en todos los periodos. En fin, todavía con hospitales públicos sin presupuesto. Entonces, Chile fue un ejemplo, pero Chile se quedó pegado en 2014 y todavía no logramos salir del pantano.
Diputado, el rol de Evelyn Matthei en este nuevo escenario, si es que hubiere, para constituir un partido único, ¿cuál debiese ser? Sobre todo, además, que se le acaba ya su periodo de alcaldesa pronto.
El rol...
se nos quedó pegado.
Bueno, siempre al final el candidato presidencial. ¿Sí? ¿Ahí sí?
Ahí sí, ahí sí.
Hola, hola, ahí sí. ¿Se escucha?
Sí.
Siempre el candidato presidencial que lleva una coalición se transforma en el líder político. Y ese líder político tiene que guiar, tiene que dar los lineamientos, tiene que motivar, tiene que elegir los equipos fundamentales. Y a pesar de que no he conversado esto directamente con Evelyn Matthei, yo estoy seguro que ella está hoy día en ese nivel y en esa capacidad. Por algo Renovación no tiene candidato a la presidencia, Evópoli tampoco ha mostrado, o sea, estamos todos ordenados detrás de Evelyn Matthei. Lo que pasa es que para ganar una presidencial necesitas mucho más que Chile Vamos.
¿Y qué republicano necesita?
El centro político, si recuerda usted que solamente cerca del 12% de Chile vota o inscrito en un partido o cercano o relacionado a un partido político. Entonces, Evelyn Matthei logra sobrepasar los límites de Chile Vamos, de Republicano, del centro político, un poco parecido a lo que logramos en el rechazo a la primera constitución con el 62%. Esa es una gran coalición que uno debiera ver en el Congreso, desde sectores de la ex Concertación hasta Republicano, ponernos de acuerdo en cosas básicas, en cosas mínimas, en condenar las dictaduras como la de Cuba o Venezuela, en desarrollar el sector privado como motor de la economía, en tener libertad de elección en salud, en educación, en la seguridad como primera prioridad para proteger esas libertades. Y en eso estamos de acuerdo una gran mayoría del Parlamento.
¿Usted ha visto, por ejemplo, hay un cambio en eso, por ejemplo, en el Partido Frente Amplio, desde que se fusionaron? ¿Han actuado así como dice usted que actuarían una coalición en el Parlamento unidos con un objetivo común, caminando en una línea? ¿Se nota o es solamente un acuerdo de papel?
Yo lo he visto muy de a poco. Lo que pasa es que estas costumbres no basta con firmar la unidad del partido. Estas cosas se van viendo con el tiempo. Yo lo he visto en el caso de ellos muy de a poco. En el caso de las leyes, por ejemplo, de seguridad, que me toca aprobar porque estoy en esa comisión, siguen parlamentarios del Frente Amplio votándole en contra a Carolina Tohá las leyes de seguridad y el gobierno aprobándolas con votos de Chile Vamos. Por lo tanto, veo un cambio lento. Ya se irá a ordenar. Ayuda a esta reforma que estamos conversando con el gobierno de que el que renuncia al partido pierde el asiento, pero estoy notando un cambio lento hacia un orden en el caso del Frente Amplio. Y espero que como hay un poco más de disciplina partidaria o militancias más antiguas en Chile Vamos, eso sea un poco más rápido.
Arturo.
Interesante, muy interesante. Y sobre el tema de seguridad, diputado, ¿no ve usted que ha habido un cierto cambio en el sentido de que el tema ha pasado a ser como preocupación, un tema transversal, y se han pasado algunas leyes que van en la dirección correcta? Estoy pensando
Efectivamente,
en el tema de las usurpaciones,
efectivamente.
por ejemplo, que se estableció un castigo penal, en el caso de la Araucanía eso ha tenido un efecto. Y
A
bueno,
ayer.
sí.
Ayer justamente en el Congreso recibíamos los bustos de dos carabineros, Naín, el cabo Naín y el sargento Retamal. Hay una ley que lleva su nombre y se produjo todo un impasse, y esto es una muestra de lo que usted señalaba, de que había un cambio, porque a esa ceremonia donde se va a poner los bustos en el Senado con el general director de carabineros, llega sin estar invitada Carolina Tohá. Y se cumplían 8 meses desde la promulgación de la ley. Y uno empieza a averiguar con los organizadores por qué no habían invitado a Carolina Tohá a esa ceremonia pequeñita con 20 invitados. Bueno, porque Carolina Tohá hablaba en contra de la ley Naín Retamal, decía que era la ley del gatillo fácil, que los carabineros iban a abusar de este poder que les estábamos dando, que el cambio que estábamos haciendo de la proporcionalidad de la fuerza a la racionalidad era un error rotundo. Y ahora, 8 meses después, cuando ningún carabinero abusó de la ley, cuando ningún carabinero hizo gatillo fácil, ella llega a la ceremonia y esperaba estar sentada en primera fila y casi que homenajeada. Entonces, está bien cambiar de opinión, está bien cambiar las prioridades, pero yo pido un poco de pudor. Y antes de subirte al carro de donde se va, hacia donde va el viento, por lo menos pide disculpas por tus posiciones equivocadas anteriores. Y eso corre para el presidente de la República, parlamentarios que son hoy día ministros, y por supuesto para la ministra del Interior.
¿Y esto basta para sacarla y reemplazarla por quién?
Bueno, nosotros, muchos chilenos, yo estoy seguro, dormimos más tranquilos cuando la encargada de la seguridad pública y de interior dejó de ser Izquia Siches y pasó a ser Carolina Tohá. Evidentemente que ese fue un cambio muy grande en cuanto a preparación, a conocimiento del Estado, a capacidad de entender lo importante de la seguridad. Pero esa ilusión nos duró poco, porque finalmente Carolina Tohá, me imagino, tuvo que perder muchísimos meses en ordenar a su propio sector. El socialismo democrático la acompañaba en las leyes más duras de seguridad, pero no así el Frente Amplio. Y Tohá se demora más o menos un año en tener una posición más pragmática y decir, ¿sabe qué más? Yo voy a aprobar todas las leyes de seguridad con los votos de Chile Vamos. Me da lo mismo que el Frente Amplio vote en contra, porque estas leyes las necesitamos. Pero te demoraste 7 años. 5 años del gobierno anterior, estallido social, una oposición durísima, llena de acusaciones, y los primeros 2 años de este gobierno, el primer año dedicados al plebiscito, y el segundo año tratando de convencer a sus propias huestes que votaran a favor de estas leyes más duras en términos de orden público. Y 7 años que pierdes tú de avanzar en esto, son 7 años que ganó el crimen organizado, el narcotráfico y el avance
de la delincuencia. Pero no contribuye al desprestigio de la clase política esta afición a las acusaciones constitucionales que no tienen base jurídica, porque una cosa es que la ministra haya cometido errores o que uno esté políticamente en desacuerdo con la forma en que ha manejado su cartera, pero sostener de que ella ha violado alguna norma jurídica es bastante tirado de las mechas, ¿no le parece a usted?
Pero la acusación constitucional no es un juicio como cuando usted va a un tribunal. Siempre ha sido una acusación política.
No es una acusación política en el sentido parlamentario. En el sistema presidencial es una sanción que tiene que tener una norma jurídica o haber comprometido el honor del Estado. Es algo muy excepcional porque los ministros en un sistema presidencial dependen, son de confianza del presidente, no del Parlamento.
Claro, tienen que haber dejado de cumplir una ley, tienen que haber, en el caso de otras autoridades, notable abandono de deberes, y nosotros por eso estamos tratando de analizar esta acusación, esperamos votarla mañana, y la muestra que dio ayer el oficialismo en la comisión, que no permitieron revisar la respuesta de la ministra Tohá, me pareció que ellos mismos la estaban transformando en un hecho político. Tohá contesta el día martes en la noche y normalmente son 6 días para revisar la contestación. El oficialismo apuró, hizo votar en el mismo día de ayer sin haber revisado los argumentos y eso para forzar que se vote mañana. Entonces, se está tratando políticamente quizás de lado y lado, estoy de acuerdo con usted que no contribuye al buen prestigio de la clase política, pero es parte de los sistemas que tenemos cuando el legislativo cree que alguien del ejecutivo no está haciendo su trabajo.
Pero diputado, en el último proyecto constitucional que fue aprobado por la UDI, se establecían requisitos adicionales para impedir justamente estas prácticas de acusaciones constitucionales sin base jurídica. Y ahora el Partido Republicano y otros partidos de derecha se suman a una acusación constitucional que no tiene base jurídica. Y contradicen lo que hace muy poquito estaban defendiendo como proyecto de nueva constitución.
Eso es lo que me toca a mí revisar mañana en la sala y tendremos que votar al final de la sala si creemos que están las razones para acusar constitucionalmente o no están. Cada uno tendrá que votar en conciencia. Yo creo que pensando en una modificación necesitamos que sean altos los requisitos para acusar, porque tiene un castigo de 5 años sin cargos públicos, pero necesitamos también vías de escape para que el legislativo pueda hacer notar su disconformidad para con un ministro de alguna cartera.
Está complicada la cosa. Diputado Alessandro, yo le quería hacer otra pregunta, distinta a salir de la delincuencia y las acusaciones, y volver a la relación con republicanos, ¿ya? Porque pasa mucho, y imagino que también ocurría en el gobierno anterior, cuando el gobierno era oposición, y varios sectores de la centroizquierda se plegaban a ciertos como bailes más estridentes del Frente Amplio. Hoy día ocurre que hay un sector de Chile Vamos que se ven de alguna manera seducidos por iniciativas de republicanos que tienden a generar más ruido, ¿no? Sin embargo, la última encuesta CADEM mostraba que en identificación con los partidos, creo que era o evaluación de partido, eran los republicanos y el Partido Socialista, pero los republicanos de la derecha siguen siendo un factor de mucha atención, al menos. ¿Cómo va a ser la línea, eventualmente que hubiera un nuevo partido de Chile Vamos? ¿Cómo va a ser la línea respecto de republicanos? ¿Van a seguir pactando con ellos? ¿Van a hacer pactos por omisión? ¿Le van a marcar los límites?
Yo creo que, bueno, ahí está el ejemplo de España, ¿cierto? Está el ejemplo de Argentina, incluso con el PRO de Macri y Milei. Yo creo que nosotros tenemos que entender que para gobernar necesitamos una coalición amplia. Evelyn Matthei va a necesitar a los republicanos en segunda vuelta y probablemente van a ser parte de su gobierno. Pero para mí lo importante es que el partido o la coalición hegemónica sea, en este caso, Chile Vamos o, como, o los tres partidos que lo integran, para que sea un gobierno que llegue a las mayorías, que llegue a los consensos en los proyectos de ley, que busque acuerdos. A veces más que la estridencia hay que fijarse en el fondo de los proyectos. Ideológicamente no tenemos muchas diferencias con republicanos en el fondo de esos proyectos, quizás sí en el estilo, quizás sí en los énfasis, pero yo creo que Evelyn Matthei es capaz de motivar, conquistar y ordenar a un diputado del Partido Republicano y también a un diputado de Demócrata o de Amarillo, pasando por todo el abanico que se encuentra entre el centro y la derecha de Republicano. Así que gobernar es esto al final, gobernar es poner a muchas personas de acuerdo, por supuesto que poner ciertos límites de las cosas que queremos lograr en un futuro gobierno y tiene que estar esa lideresa, que sería en mi caso la que yo apoyo, Evelyn Matthei, tiene que estar preparado para eso. Va a tener que ceder, por supuesto, va a tener que trabajar también con las bancadas de republicanos y con las de demócratas. Le van a pedir cosas distintas, por supuesto que sí, pero de eso se trata, armar coalición para gobernar.
Bien, pues, diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en este día jueves de Terapia Chilensis. Que esté
Muchas
muy
gracias a
bien.
ustedes. Nos hace mucha falta terapia chilense aquí en el Parlamento.
Cuando quiera vamos con Arturo, sacamos el pensador y ponemos un diván. ¿Ah? Podríamos
Feliz.
hacer eso.
Hacemos una sesión ahí con Florcita Motúa, Pamela Giles y yo y escuchamos.
Genial. Disponibles. Bien, pues y a todas ustedes que estén muy bien y por supuesto los esperamos mañana viernes con más Terapia Chilensis. Que estén muy bien.
Muchas
Muy buenas
gracias.
noches.
Chao.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.